Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana y hasta aquí llega todo mi conocimiento de los números, aunque ya he hecho mi apuesta, cuidado,
Honorato.
Yo he hecho mi apuesta y creo que esta vez te gano, ¿eh?
Hombre, seguramente.
Has
despejado todas las incógnitas.
He despejado todo.
¿Cuánto vale el tomate? ¿Cuánto vale la bellota?
No, sí, pero no en el mercado.
No.
¿Cuánto vale en estas operaciones?
Eso es.
No, es que claro, dices, te veo a los oyentes diciendo, en el supermercado el tomate, dependiendo de la clase, puede estar a 3 y... Oye, ¿cómo está el precio de la cesta?
Sí, no,
está tremendo. Exactamente, no se trata de eso, sino de conocer el valor de cada fruta que puede Carlos en estas operaciones matemáticas
en
concretas.
Concreto, sí.
Vale,
de cálculo.
Bien.
Bueno, pues preguntamos cuál es el valor de las cerezas.
Sí.
Y puede ser 7, 8... o 9.
Muy bien, ¿y cómo van las votaciones?
Mira,
de momento,
lo menos votado,
sí,
la opción de 8, que curiosamente tiene el 8%.
Ah, mira, poquito.
muy poco. La opción de 9 tiene el 31%.
No está mal, ¿eh?
Y la opción de 7 es la más votada y tiene el 62%.
Madre mía, por...
Se destaca, ¿eh?
¿Cómo que se destaca?
Bueno, a ver.
Va disparada.
La primera hora.
Va disparada. No, pero no será la primera vez que algo que va absolutamente disparado, luego resulta que no es lo correcto.
¿Hay frenazo?
Otra vez sí, hay marcha atrás, que diría el otro. Vale, de aquí a la 1 menos 5 tenemos un montón de tiempo para jugar, para hacer cálculos, para despejar incógnitas. Oye, que dicen los neurólogos que este tipo
esto
de juego
buenísimo.
Va fenomenal para la cabeza, ¿eh?
Hay que ejercitar.
Ya
la
lo
mente.
Creo. Crucigramas, sudokus,
sí,
juegos de, en fin...
Cálculo.
Cálculo mental... Mm-hmm. Todo lo que son juegos en los que uno se tiene que fijar y tiene que pensar un poquito. Es decir, todos los juegos que nos propone cada mañana Carlos Honorato,
sirven
estupendos.
Para ejercitar
previene
la mente.
Previene el Alzheimer, te quita la caspa.
Hombre, claro.
Todo.
La caspa.
Para todo. También de pensar, perdón.
Ah, sí, es verdad.
Sí. Oye, si pensar aumenta el riego sanguíneo
pues
del cerebro,
sí,
el cerebro a su vez alimenta el cráneo, la piel. Y el pelo.
Te lo compro.
Así tienes tú el pelo que tienes.
Eso es.
Pelazo
claro total. Bueno, @buenosdiasom, nuestro X Twitter, elegir o 7, o 8, o 9.
Muy bien, pues elegimos, votamos y a la 1 menos 5, como siempre, conoceremos el resultado correcto. Hasta entonces queda mucho, así que te vuelves de aquí un ratito, ¿vale?
Ya un ratito estoy por
venga,
aquí.
Venga, estupendo, ahora, gracias.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Como decía el otro, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
¿Estás por ahí?
Estoy. Y ellos también están.
Hola, Sergio, ¿qué tal?
Muy buenas,
claro
Eli.
Que están los siguientes, siempre están ahí.
Ha escrito Estefan un WhatsApp.
Sí.
Manda 3 soles.
Ah, mira qué bien.
Pide perdón.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Porque él cree que se te ha olvidado
felicitar
a las Sofías, porque es Santa Sofía.
¿Oye, Santa Sofía?
Dice, y Santa Sofía, Eli, perdón, 3 soletes.
Ah, pues ¿vale? voy a mirarlo.
Así que...
¿Sabe lo que pasa, Estefan? No lo sé, en este caso seguramente habré metido la pata. Pero es que hay veces que el nombre... Hay muchos santos con el mismo nombre.
Sí, claro.
En el caso, pues que si San Juan no sé qué, San Juan Nepomuceno, San Juan Bautista, San Juan... Y entonces yo elijo el más representativo.
Bueno.
Porque si no estaríamos todavía felicitando y los Juanes estarían locos. Y los amigos y familiares de los Juanes todo el día haciendo regalos. Tampoco,
no, claro.
Tampoco a los Juanes. El día de San Juan Bautista. Y ya está, el resto de Juanes. Oye, que se vayan a... Oye, San Juan Benito Cotolengo.
Ah,
que
mira,
es un gran santo que yo creo que debíamos adoptar como
patrón. Bueno, pues
de este programa.
Sea, de la sección, por
mentor,
ejemplo.
inventor, de alguna manera, de lo que eran los manicomios antiguos.
Ah, mira, pues no.
Los cotolengos.
Muy de esta sección también.
Por eso te digo.
Oye, que os escuché el otro día.
¿Quién?
Ana Belén.
Ah, bueno.
Recuerdo, la ganadora de la última edición del Sonido Chañicos.
Ah, mira, qué bien.
Dice, cierto que os dije que fuisteis muy rápido en la entrega.
Sí.
Que no comentó nada más. Pero puntualiza que me encantó todo.
Bueno.
Estábamos preocupados, ¿te acuerdas?
Bueno.
Yo interpretaba que sí, pero tú decías que podía que no le hubiese gustado. Dice, también os digo que me ha tocado poco.
¿Por qué?
Porque...
Me ha tocado poco.
Os cuento, dice, que sé que os gusta saber. Dice.
Sí.
Lo abrió. Llegó el los paquetes de Almacenes Hurtado.
Lo abrió.
¿Qué hizo?
Sí.
Lo desplegó en la mesa del salón.
Muy bien.
¿Y qué hizo? Se fue a trabajar.
Sí.
Y al llegar, la familia se había repartido los regalos.
Todo.
Dice, mi marido arrasó con los CDs. Y anda que no iban CDs.
Bueno.
Entre ellos el de Enrique Iglesias.
Sí,
Pero luego había muchos más. Su hija, de 13 años, decidió quedarse con el libro de caligrafía para hacer lettering.
Ah, mira qué bien.
Se quedó también con el libro de la influencer y el de recetas de postre.
Toma.
Mi hijo, el de Ana Belén, 10 años, se quedó con el tablero de letras con luz.
Lo estaba viendo venir.
El libro de autoayuda, pese a su edad, es un gran lector. Y también la camiseta.
Claro.
Lo curioso es que todos han usado ya sus regalos.
Sí.
Empezado a leer sus libros, todos menos yo, que solo se quedó con otro libro, el cual aún no he podido ni ojear.
No me
pero...
La bolsa de la compra.
Dice, me he propuesto que será mi libro de recetas para este puente de mayo.
Pues
una
nada.
Flamenca, besos y gracias de nuevo.
Pues nada, cocínate para ti misma y te lo comes tú.
Claro.
Y cuando vengan los demás, ya os comen los regalos.
Disfrutad mucho en familia.
Estefan.
Atención.
Ver, es verdad que hoy es una Santa Sofía, pero la Santa Sofía Feten, quiere decir la que la Iglesia celebra por todo lo alto, 18 de septiembre.
Bueno, pero está a lo mejor la Santa Sofía de hoy es la que es devoto él.
Eso sí. Hombre, la del 18 de septiembre tiene mérito, ¿eh? Porque presenció la tortura de sus tres hijas pequeñas antes de morir de pena. Supéralo.
No sé.
Aparece otra Santa Sofía que lo supere. Pues,
Estefan,
hombre,
si sabes algo más sobre la Santa Sofía de hoy, nos lo cuentas.
Hay una, efectivamente, también se celebra, en fin, Santa Sofía de Fermo.
La de hoy.
La de hoy, Santa Sofía de Fermo. Que como, al igual que el resto de las otras Sofías, se ve que hay varias. Como la viuda Sapiencia.
Ajá.
¿Vale?
Sí.
También fue mártir.
Bueno.
O sea que... Bueno, siempre se aprenden cosas. Gracias, Estefan, que
dicho
hemos aprendido...
Lo cual, gracias
que
por estar
Sofía
aquí.
Más vale tarde.
Muy bien.
Y si os parece, rebobinamos, ¿no?
Venga.
Nos vamos a
ir... ¿Hasta dónde?
Al viernes.
Claro.
El capítulo del viernes.
Que ayer no hubo ratito de oyenda. Oye, reclamaciones al maestro
Moncloa.
Armero, que en este caso vive en Moncloa.
El viernes los oyentes contaban a través del WhatsApp y el Telegram lo que se encontraron al abrir una puerta.
Es verdad.
Todo tipo de puertas.
Sí.
¡Fuerza, fuerza me da!
Ernesto nos contó, ¿te acuerdas que se salió del cine a mitad de la película? Que de repente, pues que él se levantó y que se vio en la calle y que él iba al baño.
Sí, abrió una puerta y ahí...
Pues salió, sería la de emergencia y salió a la calle.
Sí.
Y claro, dijimos, llegaba las señales horarias y queríamos saber qué es lo que le había ocurrido.
Claro, ¿uno puede volver para atrás o,
pues
o ya
mira,
no?
Él dice que... Dice, os explico lo que me había ocurrido. Dice, de todas maneras, que llegó, entró otra vez por la puerta principal y explicó que... Se había salido por la puerta que no era la del servicio. Dice, les dije que estaba con unos amigos, que podían irlo a comprobar y preguntar. Dice, la verdad es que no me pusieron ningún problema.
Bueno, menos mal.
Bueno, claro.
Con decir, oiga, le puedo demostrar, mire, la película iba exactamente
me quedé
por
en este
aquí,
momento.
En esta escena, yo creo que
estaba
eso,
sentado en la prueba. Fila, tal. Bueno. Angelines, al abrir la puerta de casa... Vale, en este caso nos cuenta que encontraron todo tirado por el suelo porque les habían entrado a robar.
Vaya por Dios.
Vale, dice
eso,
mal trago.
Eso
mal trago,
sí que
trago.
Es un disgusto, hombre, ya lo creo.
Jesús nos deseaba buen fin de semana el pasado viernes y nos contaba que él estaba desayunando, ¿vale? Y que oyó ruidos en el descansillo y luego ruidos en su cerradura. Él abrió la puerta
sí.
y se encontró a un vecino que iba muy perjudicado a ya. las 9 de la mañana intentando meter su... Porque yo creo que ya venía de empalmada.
Ya.
Dice, bueno, intentando meter su llave en la cerradura de Jesús.
Ya.
Se había confundido de piso. La letra, dice, por lo menos era la misma. Le acompañé, le ayudé a abrir su puerta porque no atinaba aunque hubiese, aunque fuese su casa.
Mira, qué obra de caridad. Está muy bien.
Maribel, ella abrió la puerta del maletero y se encontró varios patines en línea.
¿Por qué?
Se quedó sorprendida. Porque mucho más al darse cuenta de que no era su coche.
Vaya por Dios.
Pero que su llave, nos cuenta, abrió ese coche.
Sí, eso
dice, el mío
pasa,
el mío estaba
sí.
aparcado en la misma calle, unos metros más para adelante. Dice, claro, ella no patina.
Ya.
Claro,
por menos mal que abrió el maletero. A mí una vez me pasó lo mismo. No, abrí un coche.
Un coche.
Me metí dentro y de repente dije... Este ambientador de pino, como que... ¿Quién me ha colgado aquí un ambientador de pino?
Hombre, tus coches, sin, claro, no,
no. No llevan.
No llevan.
Y de la misma... Claro, oye, no probé a arrancar, pero seguramente hubiese
arrancado. ¿Hubiese arrancado igual?
No lo sé.
Pero que la puerta, la cerradura, el cierre centralizado lo abrió.
Perfecto. Y mi coche, es verdad que estaba tres coches más adelante, del mismo color, del mismo modelo, pero abrió la llave.
Sandra dice, yo os quiero contar uno de los peores sustos de su vida.
¿Cuál?
Pues resulta que se abrió la puerta del ascensor y encontró a un tipo con la máscara de la matanza de Texas.
Pero por favor.
Dice, metí un grito, dice, las piernas me estuvieron temblando un buen rato.
¿Y por qué? O sea, ¿quiere decir una explicación a esto?
Sandra, lo mejor era Halloween.
Era Halloween.
Era una fiesta de disfraces, era...
Claro. ¿Por qué había un
señor claro.
con esa facha esperando el ascensor? Además, como que no pega, ¿no? Te quiere decir un malvado de ese calibre esperando el ascensor. Eso es ridículo. Yo debería bajar por la escalera. Esgrimiendo un cuchillo, un hacha, una motosierra.
Sí, de escalera y cargándote a la gente que encuentro por
en el ascensor. Hombre, por favor.
Y terminó con Olga, que nos daba los buenos días. Y ya abrió la puerta del baño y se encontró a su suegro haciendo sudokus. Es lo que nos cuenta.
Ah,
ella.
Bueno.
Y ahí estamos, dale, con una preocupación.
Pues seguramente.
Hasta aquí las historias de puertas que se abren y cosas que aparecen.
Y desde aquí
nos vamos a conocer a la protagonista de la historia de hoy.
Venga.
Pues es Lady Di, Diana Spencer, porque ha llegado ya el día. Terminó la cuenta atrás y hoy, 30 de abril, sale a subasta un documento que hasta la fecha todo el mundo desconocía que existía y que alguien lo tenía. Su primer contrato de trabajo. Hoy, hoy 30...
La gente guarda estas cosas.
Pues los de la casa de subastas no han querido dar muchos detalles de cómo ha llegado a sus manos, pero sí, es un contrato que estaba en los archivos de la agencia de niñeras de élite, Slop Your Problem.
¡Qué suerte!
Sí, pues era una empresa que se dedicaba a contratar niñeras para, bueno, pues para familias con mucha pasta.
Sí, claro.
¿Vale? Muchas celebrities, actores.
Yeah. Sí, sí, sí.
Y a esta agencia.
De probada solvencia.
Sí, sí, a esta agencia llegó en 1979 Diana Spencer, Lady Di. Llegó, pasó como una pequeña entrevista y. Tenemos el documento de este contrato. Un contrato en el que, bueno, están todos sus datos personales, como están en los contratos, está escrito a boli, ¿vale? Boli en tinta negra. Y lo que llama la atención de este documento, Eli, es que aparte de, bueno, de que pues lo legal que hay en cada contrato, bueno, ella no sabemos si por despiste o porque quería, ¿vale?, acceder al puesto, mintió sobre su edad.
¿Ah, sí?
Sí. En el contrato pone que ella nació el 1 de julio de 1960, ¿vale? Cuando en realidad nació el 1 de julio de 1961. Andrew Stowe, que es el portavoz de la casa de subastas Bristol, ha comentado a la prensa que hay mucha leyenda a través de esto, que puede ser un error o que puede ser que ella, sabiendo que no tenía los 18 todavía...
Claro, falseó.
Falseó para empezar a trabajar. O porque sabía que no iba a trabajar mucho en esta agencia porque el contrato está firmado meses antes de que ella ya formase luego oficialmente parte de la Casa Real Británica. En el contrato pues aprovechan para hacer también la ficha. Me imagino que es cuando alguien llama buscando a una niñera, en este caso, pues para saber cómo era ella, sí. para cuando pues repasen. A ver a quién enviamos. Y pone en el contrato que ella es una chica muy sociable, ¿vale?
Sí.
Que puede encajar con cualquier tipo, ¿vale? De familia o de hogar. Que sabe conducir, cocinar, realizar tareas domésticas del hogar, fíjate, cuidar animales, baila ballet, cuidar bebés, claro, sí, pero también claro, mayores, menores de 10 años y bueno, y que también pone un apartado que no sabemos muy bien cómo entenderlo, que aparte de ser una chica encantadora, pone simplemente en el contrato falda a cuadros.
Bueno, falda a cuadros.
Sí, sí, la anotación en el contrato pone falda a cuadros.
Pero eso puede ser Lady Di, puede ser un gaitero que paga por
claro,
ahí.
Yo no sé.
¿Cómo falda a cuadros? Eso que que tiene que
a mí es lo que
nada,
más me ha llamado la atención de la noticia,
pues sí,
más que mintiese la edad. ¿Por qué pone en su contrato falda a cuadros? Entonces, si es porque ella diga, pondría como requisito en su uniforme que fuese una falda a cuadros,
no sé,
o porque le sorprendió la falda que llevaban y querían preguntarle dónde la compró.
Qué cosa más curiosa. Bueno, este contrato sale a subasta.
Sale a subasta hoy, vale, precio de salida 9.280 euros.
Madre.
A partir de ahí, lo que vaya pujando todo fanático de tener contratos laborales de famosos o todo fanático de la figura de Lady Di. Veremos a ver quién se lo lleva.
Pues yo me gastaría los 9.200 euros en otras. Se me ocurren otras muchísimas cosas.
¿No te llama la atención tener ningún contrato de nadie?
No, no.
Así lo enmarcas.
No tengo ni el mío. Ya me dirás tú lo que voy a tener yo enmarcado. Bueno, en fin, ¿qué pedimos allá los oyentes?
Hoy queremos que compartan con nosotros.
Que no trabajo en negro, ¿eh? Que es que
no,
quiero
ya,
decir que
no
que
sabes
yo...
dónde, que no, no sabes las puestas.
No, perdona,
no,
perdona,
no,
que veía, Hacienda
no,
tiene
tú Hacienda...
orejas en todas partes.
No, yo creía que era Estefan.
Hombre.
Yo creía que ya Estefan iba a ponerte algo.
Estefan también, pero cuidadín. No.
Que no sabes dónde lo tienes guardado. ¿Dónde lo tienes guardado? Si no tienes una carpeta donde todo el mundo tiene guardado todos los tipos de contrato.
¿Qué voy a tener? Y el primero de mi vida, fíjate tú, ¿dónde vas a saber dónde estará eso?
Yo,
madre mía, yo creo que es que ni lo firmé.
Claro, es que claro, mi primer contrato, laboral,
sí,
con su seguridad social y todo,
sí,
esto, sí lo tengo guardado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí,
¿y
lo
no
tengo
lo
guardado.
Marcado?
Lo tengo, bueno, sí, no, embarcado no, no lo tengo enmarcado. Lo tengo en una carpeta de estas que se meten en carpetillas transparentes.
Sí, sí, sí.
Vale.
Pues cualquier día voy y lo subasto.
Ah, bueno, pues
fue mi
contrato en la red sísmica de los terremotos.
O sea, imagínate tú, el que eso es un documento histórico, aunque eso puede acabar claramente con lo que es, ¿cómo diría yo? La quizá reputación del lugar. ¿Por qué contrataron a un medium de oyentes para la red sísmica?
Porque por aquel entonces no era medium de oyentes.
Ah, era medium de terremotos.
Sí, sí.
Y sabías por dónde
yo
iba
digo,
a venir.
Digo, atención, ya, que llega Japón. Atención, ya, que llega Japón. Atención, que...
Está fatal.
Que por Marruecos se mueve.
Parece
cosas.
Que la cosa se mueve.
¡Uy, Murcia!
¡Qué hermosa eres! Bien.
Porque luego, claro, luego hay otros trabajos, trabajos que no, que trabajabas y no tenías contrato.
No, pero ahí,
y te daban
oye,
un sobre.
Pero tú eres un personaje conocido. ¿Puedes subastar tu primer contrato laboral?
Bueno, por eso lo tengo guardado en estas carpetillas transparentes.
Para que tus herederos lo subasten cuando no estés. Yo lo quemo todo. Hombre, se van a aprovechar.
Ah, yo no. Yo quemar, no, a mí me apetece más lo de destruir documentos. La máquina que lo destruye, me encanta.
Sí, está bien. Bueno, ¿qué pedimos a los siguientes? Que nos vamos,
bueno,
y
pues
luego no volvemos.
Su primer trabajo, su primer empleo.
Ah, que nos digan cuál fue.
Recuerdos de este primer empleo, primer contrato o tu primera experiencia laboral.
Venga, estupendo. 628-091-117. Ya sabéis, WhatsApp o Telegram, mensaje escrito o nota de voz.
Y si alguien tuvo que llevar falda de cuadros en su primer trabajo, que nos lo cuente también.
Venga.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve a sonar el himno de la Copa de Europa en Onda Madrid. Desde las 8:30, noche de Champions con la ida de semifinales de la gran competición continental. Un duelo histórico. Bayern de Múnich, Real Madrid. Un paso más hacia la 15ª. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, todo lo necesario excepto las papeletas. Proclamadas las candidaturas, las recibirás y además podrás descargarlas de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 1 y el 6 de junio, por correo hasta el 4 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, nuestro siguiente invitado lleva años teniendo relaciones muy íntimas con personas que no conoce de nada y de las que muchas veces no sabe ni su nombre. Son personas que nadie me piense mal, a las que ha retratado a través de su cámara de madera ambulante con laboratorio incorporado. Se llama Juan Pablo Minguillón y es fotógrafo minutero, que es un oficio precioso que no quiere que se pierda. Por eso, además de practicarlo, acaba de publicar un libro que lleva por título Manual Práctico de la Fotografía Minutera en el Siglo XXI. Juan Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás? Una alegría saludaros a ti, a todo el equipo, de nuevo y a todos los oyentes.
Bueno, dices de nuevo, y esto ya lo he contado yo al principio del programa, Juan Pablo, porque entre esas muchísimas personas a las que has fotografiado está este equipo.
Sí, efectivamente, ya son 8 años los que llevo haciendo fotografía minutera.
Bueno, ¿qué es exactamente la fotografía minutera?
La fotografía minutera es una disciplina fotográfica que nace a finales del siglo XIX y principios del XX y trata de popularizar esa fotografía incipiente que entonces se empezaba a implementar y trata de popularizarla inventando un dispositivo, una cámara que es capaz de hacer una fotografía en blanco y negro perfectamente acabada, pero en la calle y sin más herramienta que esa cámara. Para que en cuestión de minutos eran capaces aquellos fotógrafos de entregar una fotografía acabada de forma inesperada e inmediata.
Bueno, ¿de cuándo te viene a ti esta afición tan curiosa? Porque es verdad que los fotógrafos minuteros fueron, como decíamos antes, muy 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 buscados y tenía mucho trabajo a principios del siglo XX, cuando no existían esas cámaras de fotos, que luego se han popularizado tanto y que ya, encima, han pasado de moda, porque ahora ya sacamos fotos todo el mundo con los teléfonos móviles. Pero es verdad que a principios del siglo XX ni todo el mundo tenía una cámara a su disposición, ni todo el mundo podía pagar a un fotógrafo. Es decir, eran cosas... uno se hacía una fotografía, toda la familia, que era para toda la vida prácticamente, que la enmarcaban y que era una cosa, en fin, muy importante. ¿De dónde te viene a ti la afición por aquellos fotógrafos y por mantener esta técnica?
Pues realmente, yo soy fotógrafo y director de fotografía, pero hace como eso, 8 años aproximadamente, de forma casual, encontré a un fotógrafo minutero en el Rastro de Madrid, que al final ha sido uno de los mejores amigos y el que realmente me inyectó en vena la pasión por la fotografía minutera. Y fue casual, y a partir de conocer a Héctor, empecé a investigar y entonces comencé un trabajo de investigación simplemente, pero me fui entusiasmando de tal manera que al final quise tener una cámara minutera y con el paso del tiempo y acabé pues solicitando un permiso para desarrollar esa actividad, para hacerla, y ese es el motivo, el principio, vamos.
Para el que no lo haya visto nunca, ¿cómo es una cámara de las que tú utilizas?
Una cámara minutera es una cámara de fotos, un laboratorio fotográfico y una ampliadora, todo en el mismo dispositivo que diríamos ahora. Entonces, lo que se utiliza es el proceso, uno de los estándares, de los primeros estándares que se implementaron de fotografía en blanco y negro, y eso se transporta, ese proceso se transporta a la cámara y mediante el proceso de negativo-positivo se consigue tener una copia en cuestión de minutos. Lo primero que se hace es un negativo, como cualquier fotografía analógica. Sí. Hacemos el disparo, obtenemos un negativo, revelándolo dentro de la cámara, y después, posteriormente, a ese negativo le vamos a volver a fotografiar, lo que hacemos habitualmente en el laboratorio en blanco y negro con una ampliadora, lo vamos a volver a fotografiar para que el resultado que obtengamos en otro papel sea el negativo del negativo. El negativo del negativo es el positivo final. Y básicamente así trabaja una cámara minutera.
Bueno, Juan Pablo, supongo que anécdotas tendrás, en fin, para escribir no un libro, una enciclopedia entera.
Pues sí, efectivamente, pues eso es lo que he hecho, escribir un libro con que recoge esas anécdotas y una parte técnica importante también, pero que en todo caso para el curioso de la fotografía siempre le va a resultar atractiva y como digo, recojo muchísimas anécdotas de esos 8 años, no solo en Madrid, en la Plaza de Murillo, sino en diferentes localizaciones que he ido recorriendo cuando he tenido ahí tiempo.
Bueno, también recoges, como decimos, cuestiones que tienen que ver con la mejor o peor práctica de este oficio. Por ejemplo, creo que cuando hace mucho viento o cuando hace demasiado calor, la cosa se complica. ¿Cuáles son las condiciones perfectas para sacar una buena fotografía minutera?
Bueno, hay dos condicionantes. Uno, efectivamente, lo que has dicho, la temperatura. Del ambiente, hay que tener en cuenta que el proceso químico se realiza pues a la intemperie, estamos expuestos a la temperatura que hay en ese momento, pero los químicos trabajan a una temperatura recomendada por el fabricante que está en torno a los 20 grados centígrados. Si estamos por debajo de esa temperatura en pleno enero aquí en Madrid, que podemos estar a 10, 12 grados, los líquidos van a trabajar peor y ahí vamos a tener problemas. Igual pasa en verano si estamos a 35 grados, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es uno de los condicionantes. Y el otro, efectivamente, es el viento. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, una vez que tenemos el negativo, tenemos que fotografiarle para obtener el positivo. Y ese proceso, ese paso, se hace teniendo el negativo colocado en una paleta de copiado delante del objetivo, que queda como un brazo extendido. Entonces, si hay rachas de viento, esa paleta se va a mover, ese negativo se va a mover, y lógicamente nos va a costar fotografiarlo, ¿no? De manera que los dos enemigos de la minutería, digamos, serían el viento y las temperaturas extremas.
Bueno, y hay que añadir la dificultad para encontrar una cámara apropiada. Por eso tú también das instrucciones para que nos podamos fabricar nuestra propia cámara.
En el manual se puede no solo acercarse a la fotografía minutera desde una posición más curiosa o de aficionado o de interesado por la fotografía, sino que también se puede profundizar un poco más hasta el punto de que hay varios capítulos dedicados a cómo construir una cámara minutera. Hay que tener en cuenta que cámaras minuteras en el mercado ni las hay ni las había casi, porque se las construían ellos mismos. No había una industria que las construyera de forma mecánica, ¿no? Entonces, también se proporciona en el libro todas las instrucciones necesarias para construir una cámara como la mía. Es verdad que se pueden construir muchísimas y muy diferentes. Pero bueno, pues aquí se facilita cómo construir una cámara.
Juan Pablo, cuando estás tú con tu cámara, es decir, tú tienes un permiso especial para poder sacar fotografías en determinados lugares de Madrid. ¿Qué tipo de persona es la que más se acerca a hacerse una fotografía minutera?
Bueno, mi permiso está en la Plaza de Murillo,
sí,
que es un sitio realmente privilegiado y que linda, por un lado con la puerta sur del Museo del Prado, por otro lado con el Jardín Botánico. Un poquito más arriba, subiendo por la calle Espalter, estaría el Retiro, y por la parte de atrás estarían las cuatro fuentecillas. De manera que está metida en el núcleo de lo que se llama el paisaje de la luz,
sí,
que comprende ese triángulo entre Atocha, con el Reina Sofía, el Retiro y Cibeles. Y claro, es un tipo de público muy especial. La gente que pasea por la Plaza de Murillo, pues vienen o van al Museo del Prado o a alguna de las galerías. En fin, es un triángulo de arte, más que nada, y de cultura. De manera que el perfil de la gente que pasa por allí es gente más o menos interesada por estos haceres. Y los reconocen
Bueno, tú supongo que habrás reconocido a mucha gente, muy conocida, que habrá dicho, hombre, me voy a hacer una fotografía de estas.
Sí, tengo gente conocida que pasan por allí, lo ven, se acercan por curiosidad. Hace poco pues recibí la visita de Joan Fontcuberta, uno de los grandes de la fotografía española, Premio Nacional de Fotografía y Premio Nacional de Ensayo. En fin, un tipo muy interesante. Y sí, pues varios.
¿Suelo guardar copias de las fotos que haces o las das todas? Porque yo sé que puedes hacer copias, porque cuando nos hicimos la foto minutera todo este equipo, nos diste una copia a cada uno, por lo tanto no es que se haga una sola fotografía, se pueden hacer diferentes copias. ¿Sueles guardar alguna copia de todas las fotos o de alguna en especial, no sé, por algún motivo?
Al principio las guardaba. Es verdad que se pueden hacer todas las copias que uno quiera a partir del negativo, por eso el negativo es tan importante. A partir del negativo se pueden hacer tantas copias como uno quiera. Yo al principio me quedaba con los negativos y entregaba solo una copia positiva. De manera que yo podría perfectamente con los negativos que conservaba pues hacer más copias. Con el tiempo lo que hago es que entrego también el negativo, porque me parece que es parte del proceso, parte de la experiencia, y que el paseante está bien que se lleve también su negativo. De manera que ahora ya no me quedo nada más que con un pequeño libro de firmas que he puesto en el puesto, y allí la gente pues escribe sus impresiones sobre la experiencia. Y ese libro es el que tiene realmente valor para mí. Pero el negativo y el positivo los
entregan. Bueno, pues ahí podemos encontrar en la Plaza de Murillo a Juan Pablo Minguillón, fotógrafo minutero, que va con su cámara, su laboratorio ambulante y con música, porque creo que ahora ya has incorporado también la música.
Sí, puse un pequeño altavocito, estos autónomos, y suelo poner algo de música. Eso a la gente le gusta mucho. Tengo también muchas anécdotas respecto a eso, ¿no? Porque la gente pues de repente recuerda las canciones. No hay nada más evocado que un olor, una canción,
es verdad,
una fotografía, ¿no? Entonces cuando oímos, no sé, pues una canción, yo que sé, de Supertramp o de Cat Stevens o de los Beatles en pleno siglo XXI, pues siempre rememoras situaciones, momentos, y eso pues resulta emotivo también.
Bueno, la última vez que estuvimos contigo, Juan Pablo, si no me equivoco, fue en la Feria del Libro, en el Retiro. Así que el próximo, el mes de junio, nada, dentro de nada ya tenemos una nueva edición de la Feria del Libro. Allí estaremos también de nuevo el equipo de este programa. Yo espero verte por allí para volvernos a sacar otra fotografía. Ahí no hay Photoshop que, en fin, que funcione, así que vamos a ver un poquito lo bien que hemos madurado los miembros de este equipo desde la última vez. Y de paso llevaremos tu libro, el manual práctico de fotografía minutera, o lo compraremos allí mismo para que nos lo firmes. Juan Pablo Minguillón, fotógrafo minutero y autor, como digo, de este libro tan interesante, manual práctico de fotografía minutera en el siglo XXI. Merece la pena echarle un vistazo, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, nos volvemos a encontrar en el retiro para que nos vuelvas a fotografiar.
Pues para mí será un placer, ya lo sabes, así que allí estaré. Muchísimas gracias a ti, Eli. Un saludo a todo el equipo, a Gloria. Y un saludo fuerte también para todos los oyentes.
Un beso. Hasta luego.
Buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este 1 de mayo el Real Madrid de baloncesto celebra el Día del Trabajador predicando con el ejemplo. Desde las 8:30 el tercer partido de playoff de la Euroliga y el primero en Vitoria. Baskonia, Real Madrid. Los blancos pueden dejar sentenciada la eliminatoria tras las dos primeras victorias en el Wizink. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Qué tiempos aquellos cuando eras joven, Martín Romo?
¿Has visto cómo pasa la vida?
Y firmaste tu primer contrato laboral.
Sí.
Como miembro del equipo del Instituto Sismológico. ¿Era Instituto Sismológico Español?
Instituto Geográfico Nacional.
Oh, sí.
Dentro del Instituto, el Departamento Red Sísmica.
¿Cómo te metieron? De verdad, eso no es consciente. Eran, no digo, no voy a criticar yo ahora los encargados de control, pero hombre, no sé, ¿tú qué sabías de terremotos?
Pues,
¿tú
por eso, hiciste? Pues por eso estoy aquí, no allí.
Ya, también. ¿Cuánto tiempo te duró?
Fue una revolución.
En cuanto llegó el primer terremoto y no lo detectó.
Pasaba, yo no podía seguir porque pasaba que yo llegaba allí ya. Y los sismógrafos empezaban ya a mover.
Ya, claro. Entonces alertabas a todo el mundo y no pasaba
falsa
nada.
Falsa alarma.
No puede ser, claro.
A mí se me daba muy bien eso, ¿eh?
Claro, el dar falsas alarmas.
Ver. Cuando es que ahora todo es digital.
Claro.
En esa época había analógico y digital todavía en la Red Sísmica Nacional. Entonces, según empezaba el sismógrafo, vamos a hablarlo así, ¿no?
Sí.
A dibujar las
ondas. Sí. Tú enseguida.
Eso es voladura.
Eso decías tú. Claro, porque puede producirse movimiento sísmico por diferentes motivos.
Por diferentes motivos, ¿no? Si están haciendo una obra, una carretera, tienen que tal, y hay una voladura. Eso, claro, lo recogen los sismógrafos.
¿Y tú detectabas por la forma de onda? Esto nada.
Yo, voladura, esto no.
Ni
tiene...
esto no.
Menos uno que dejé voladura y fue un Japón de 7 grados de magnitud.
¡Madre mía! La central nuclear. ¿Tac Fakel? El de Fukuyama. Madre. Bueno, en fin. Y luego,
pero bueno, yo como decía...
Y luego yo te he recogido. Sí. ¿Esto cómo
como,
es?
Como decían, mi trabajo era...
Increíble.
Ver magnitud, intensidad, latitud norte, sur, esas cosas. No salvaba a nadie, así que no pasaba nada.
Bueno, en fin...
Otros, yo era técnico, así. Sí. Luego ya otros, sí, topógrafos, geólogos, ya estudiaban todos esos datos que yo recogía.
Ya. ¿Y de ahí a dónde fuiste? ¿A Danzas del Mundo o qué? ¿Cómo fue esto?
Danzas del Mundo, que he encontrado también mi título de Danzas del Mundo.
Madre mía, no, en serio. Cualquier día vamos a sacar a subasta todos los títulos de Sergio Martín Romo. Yo creo que puede ser, en fin, un escándalo, ¿no? O sea, de éxito.
Sí. Tengo las actividades socioculturales, animador.
También. Sí. ¿Tienes diploma de animador?
Animador sociocultural y coordinador de animadores socioculturales.
¡No! Encima lo coordinas tú. Pero eso es un desastre, solo equiparable a tu paso por el Instituto Sismológico. O sea, que no vamos a hablar solo de...
Así que nada, de calcular terremotos a montar gincanas, si es que uno sabe para todo.
Ya, un roto para un descosido, para lo que pillemos. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, voy a empezar a leerte mensajitos que nos han ido llegando. 628-091-117, César. Nos cuenta que su primer trabajo fue en la playa nudista de Streng, en Palma de Mallorca.
¿Qué hacía?
Alquilando hamacas.
Ah, mira.
16 años. Sí. Fue interesante. Jajaja.
Pero que estuvo 16 años.
No, que él tenía 16 años.
Vale.
Pero a ver, yo tengo
la... Él tenía aquí con bañador o sin bañador. Claro, César, te he quitado la duda.
César,
lo sabía.
Tú llevabas... Eras bañador.
Un técnico de colocación de hamacas... tiene que ir, hombre, digo yo, no, en una playa nudista habrá que ir, tendrá que ir.
Mira, tengo acceso
nudistas
a ¿vale?
todos. Sí, digo yo.
No lo sé.
Hombre, ¿cómo? Sí.
Pero a lo mejor era un servicio compartido por textiles y gente nudista. No lo sé. Tengo acceso a escribiendo. En cuanto nos salga de dudas, te lo voy contando.
Venga.
Mientras, mensaje que nos deja Vicente, que nos cuenta que su primer trabajo fue de ayudante en una tapicería del barrio. Dice, barriendo mucho, cargando y descargando en furgoneta cuando se recogía o se entregaba a domicilio.
Ya, o sea que tapizar poco.
No, yo creo que era...
Tapizar poco. O más bien nada.
Ah, mira, dice César.
Sí.
Iba con bañador y camiseta.
Sí.
Dice, ya había más respeto. Dice, teníamos prohibido mirar.
¿Cómo no vas a mirar? Venga, César, ¿cómo vas a estar trabajando poniendo hamacas en una playa nudista y sin mirar? ¿Pero no sabes dónde pones la hamaca?
Bueno, pero...
¿Qué ibas con los ojos vendados?
Pero,
venga, ya, de reojillo, se mira.
Si podrías mirar, sobre todo, si te daban bien el importe, ¿no?, de la hamaca.
Digo yo, claro. No sé, no me parece... Yo creo que él debería haber ido sin bañador. También.
Bueno, si no se lo exigía el contrato.
Bueno, ya, pero puedes ir con camiseta y sin bañador. Más que nada para saber quién es el que te alquila la hamaca. Claro, ajá. El nudista entero, no sabes si es uno que pasa por allí, claro.
César nos manda varias caras llorando de la risa.
¿Por qué?
Por los comentarios que estamos haciendo.
Pero sí, lógico. ¿Qué comentaría cualquiera? Oye, que yo he trabajado... Ibas con bañadores y eso,
no, claro,
vamos,
claro.
De primero de curiosidad, claro.
Miguel Ángel, su primer trabajo, dice que fue un trabajo en el que él tenía que estar sentado en una mesa camilla de las que tienen brasero con un mantel de ganchillo. Su trabajo era de ingeniero traductor técnico de inglés y francés.
Y era impresionante, o sea, el contrato exigía mesa camilla con...
Debe ser que, dice, lo tenía que hacer... ¿Es donde lo ubicaron?
En una mesa camilla con tapete.
Sí, él era ingeniero traductor técnico de inglés y francés y trabajaba en una mesa brasero con mantel de ganchillo.
¡Qué bien!
Dice, lo tenía que hacer con unas hojas y un bolígrafo Bic.
Claro.
En el sótano de una librería.
Ah, ya.
Dice, no tenía contrato. Cobraba 40.000 pesetas al mes en metálico.
Fíjate.
Y en negro.
No sé de qué año habla, pero hombre...
Dice que acabó luego trabajando en el CSIC. Y luego de ingeniero de sistemas en el Ministerio de Economía, donde ahí ya se jubiló.
Y nunca se chivó de que en el sótano de esa librería se trabajaba en negro.
¿Dices, Miguel Ángel Chivatazo?
Claro.
¿Qué fue de esa librería?
Claro, y que fue de esa mesa camilla.
Es verdad. A lo mejor. Pero,
oye, qué a gustito.
No, yo creo que era muy confortable, ¿no?
Hombre, en invierno.
Mejor Miguel Ángel en una mesa camilla que no luego en esas mesas tampoco personales,
es verdad,
personales, sí, que tenemos en oficinas o ministerios.
Es verdad. Es verdad, con la mantita.
Con la mantita, ¿no?
El faldón de la mesa camilla, el tapetito.
Sí, el tapetito.
El braserito. Pues mira, yo me lo estoy imaginando incluso con unos mitones y un chal.
Sí, sí,
porque
sí,
debía hacer un frío que pelaba en aquel sótano para que te pongan una mesa camilla con brasero. Madre mía, qué frío.
Cristina nos da los buenos días, nos manda varios besos y nos cuenta que su primera experiencia laboral con contrato, porque antes ella había estado trabajando dando clases particulares, ¿vale? A los niños del barrio.
Sí.
Fue en el Pans and Company, haciendo y sirviendo bocadillos.
Sí, que es distinto el Pans and Company.
Yo creo que hace mucho que no lo veo.
Esa
marca no la veo ya.
No sé.
No lo sé.
Cristina, ¿cuándo pasaste por ahí?
Dice, no, la verdad que se me quedé solamente el periodo de prueba.
Ya.
Dice,
no le gustó.
Yo creo que no era lo suyo o a lo mejor ella no iba con la línea de la franquicia.
Sí,
no iba con ella. Buenos días, dos soletes. Pilar, su primerísima experiencia laboral fue en su adolescencia haciendo bisutería, pendientes, pulseras, collares.
Qué bonita.
Que luego, dice, vendía a mis amigos, vecinos y su madre se las llevaba a la peluquería y allí también le vendía a la madre la peluquería, pues lo...
Pero hay poco contrato laboral, ¿eh?
No.
Ahí no lo veo yo.
Pero
lo
dice que
contrato
se sacaba unas buenas pesetas.
Eso sí.
Vale, pero contrato no tenía. Buenos días, una mano saludando, lo que nos envía Enrique. Y nos cuenta que su primer trabajo fue agotador y gratificante.
¿Por qué?
Dice, me facilitaba comer uvas y beber su jugo en la viña que tenía su padre con la chica con la que salía. Su padre salía con una chica.
Él salía con una chica.
Y esta chica tenía un padre.
Ah.
Y el padre tenía una viña.
Ah.
Y Enrique iba ya a trabajar.
Ya.
Y entonces, pues era muy gratificante porque, claro.
¿Pero por qué?
Tenía
uvas.
Y tenía la novia ahí al lado también.
Hombre, ya,
¿no?
Pero tendría que recoger las uvas, a lo mejor pisarlas, y ahora de comerse los racimos.
Y acabar baldado y luego no había tiempo, no ganas para nada.
No.
Luego acabas baldado.
Y contrato,
baldado.
No sé yo.
Yo creo que tampoco.
No.
Alicia, primer trabajo de camarera. Primer día de camarera, no se vuelve a aclarar.
Sí.
Llevé un café a la mesa del cliente y cuando llegué ya no había café. Dice, nos manda tres caras llevando la risa. Dice, se me había derramado por completo.
Vaya, por Dios, los nervios.
No, hombre, claro.
La temblequera. Ya,
Alicia, ¿qué tipo de café te pidió?
No, creía que le ibas a decir qué tipo de contrato.
No, de café, porque no es lo mismo, ¿eh? Que se te caiga un americano que un cortado.
Ah, no.
O un expreso.
Hombre, cae un americano tiene un problema diplomático ahí grave.
Pues
se te cae un cortado y como es tímido, no protesta demasiado.
Por eso yo quiero saber qué tipo de pulso tenía nuestra oyente cuando se estrenó como camarera. Buenos días, Sergio y Eli. Muchos besos. Los que nos envía Alba. Su primer trabajo tuvo que llevar... Ella ha puesto, ¿vale? Iba de este uniforme. Camiseta de manga corta de la empresa y un cartelito con su nombre enganchado en la camiseta para identificarme porque vendía cupones del sorteo de oro de Cruz Roja y una riñonera que era roja, que era más grande que ella, en la que imagino que llevaba pues el dinero que iba cogiendo de vendiendo los cupones.
¿Era una chica de la Cruz Roja?
Una chica de la Cruz Roja.
Y ahí había... Bueno, claro, no voy a hacer que... O sea, no voy a levantar falso testimonio contra la Cruz Roja, tendría contrato, seguro.
Seguro que sí. Sandra nos saluda, nos cuenta que su primer empleo era cortando fotos de carné en el estudio que tenía su tío, un estudio de fotografía.
¿Con guillotina o a tijera?
Eso, Sandra,
claro,
¿cómo?
No es lo mismo.
¿Cómo?
¿Y qué? Pues como no veo yo esto, pero hombre... Siempre te puedes reír. Las fotos de carné, normalmente uno no sale
uno
muy favorecido y uno siempre se puede reír personal.
Buenos días, Jacinta de Carabanchel. Su primer trabajo fue con 16 años, era para elaborar la base de datos de un banco. Te daban nombre, dirección y tenías que buscar su teléfono en la guía telefónica. Pagaban 500 pesetas la hora.
Venga ya.
En la guía telefónica para
cuenta,
los de la LOBSE, Era un libro muy gordo.
Bueno, varios libros, varios tomos.
Es
varios
verdad,
tomos.
Como una enciclopedia, donde venían todo el mundo que tenía un teléfono fijo, por supuesto. Luego explicaré, otro día explicaré a los de la Logse lo que era un teléfono fijo. Pero venían todos los números de teléfono. Entonces uno buscaba por apellido. Decía, a ver, Martín Romo.
¿Sí?
15 Martínez en Romo, ahí, por ejemplo. Que tenía la suerte que ponía Sergio, probabas con el número de teléfono. Que no ponía Sergio, pues iba llamando uno por uno, ¿no?
Era más, sí, sí, más o menos
era
esto,
más,
sí,
o menos, sí,
más
eso.
O menos esto, ¿vale? A ver, nos cuenta Alicia, que derramó el café en su primer día,
sí,
de
trabajo.
Vale, dice, no, dice que no se acuerda qué café, pero que sí que era en vaso.
Ah, bueno.
Que le pidieron un café en vaso.
En vaso.
¿Vale?
¡Ponte
y Sandra,
a trabajar!
Que cortaba las fotos que su tío hacía en el estudio de fotografía,
sí,
con tijera.
Fíjate.
Y pone tres caras.
Pues hay que tener un buen pulso ahí, ¿eh? Ahí
no,
para cortar recto.
Te quedan, no, hombre, es que no te quedan rectas y el cliente no
le
las quiere.
Le cortas una oreja de la foto, no, no, claro. Y cao, te armó un lío. Claro.
Armando, su primer trabajo fue en una cadena de montaje de coches.
Fíjate, qué nombre más apropiado. Bien, Armando, bien. Sí, bien. Colocado. Armando pide trabajo, mándalo a montar coches. Claro. Bien. Sí, ¿y qué tal le fue?
Que lo dejó su primo.
Sí.
Le recomendó a él y entró,
hombre,
claro, por llamarse,
hombre,
Armando.
Entre todos los candidatos, ¿qué tiene que...? Hombre, compite llamándote Paco con un Armando.
A ver, Sergio, Armando, no, pues a Armando le cogemos. Dice,
claro,
no era lo mío,
ya,
trabajo
no
temporal. Dice, me sirvió para abrirme los ojos de lo duro que es aguantar un trabajo.
Cualquier trabajo. Armando,
un saludo.
Armando dejó el trabajo porque era duro trabajar.
Sí.
Y de que vive desde entonces Armando. Fíjate. Oye, pues mira, que se ha hecho una carrera en su vida haciendo nada.
A ver.
¿Ya? Se dio cuenta de lo duro que era.
César se parte de la risa con nosotros.
¿Pero
nos
por
manda
qué?
Por lo que sé. Y nos manda Raúl. Raúl,
sí,
nos manda una foto.
Sí.
Raúl de Leganés nos manda una foto,
sí,
de la Gran Vía.
Sí.
Dice que existe el Pass & Company.
Ah, existe
Eli,
todavía.
Eli, ven, Gran Vía.
Ah.
Duda resuelta. Raúl de Leganés.
Ah, Raúl de Leganés debe trabajar ahí. Digo yo, si dice ven, es que está allí.
Sí, pero ¿es en la Gran Vía de Leganés o la Gran Vía de Madrid?
Uf, qué lío, a ver si me voy a ir a una que no es. Y voy a llegar allí. ¿Será la de Leganés? A lo mejor no. Bueno, que nos lo aclare. Mañana nada.
No, mañana hay que descansar, que es el día del trabajo.